Decíamos ayer, como decía nuestro paisano manchego Fray Luis de León, decíamos ayer, y sin llegar a los casi 5 años que esperó paciente el fraile agustino y catedrático de Belmonte, a la absolución nosotros nos presentamos de nuevo, 5 meses después en los estudios de COPE Ciudad Real, con alegría, pero aún doloridos por un año que parece nunca acabar, para tomar de nuevo nuestras plumas, nuestras esquilas y los micrófonos, debidamente precintados, pues toda precaución es poca para luchar contra este maldito bicho llegado de lejanos lugares, con el objeto de anunciar, informar y seguir tratando de todo el acontecer cofrade de nuestra querida Ciudad Real y de toda esta ancha y gran provincia de La Mancha, patria chica de santos y de insignes hijos, como nos han precedido y han dado lustre y esplendor a esta llana y seca, y verde y azul, tierra del más inmortal caballero que dio el seso español y aún de la humanidad toda. Decíamos ayer, y desde el día de ayer ya han pasado 5 meses. 5 largos meses en los que hemos llegado a la gloria, pero de forma diferente, íntima, recogida, recluida como anacoretas y ascetas. Gloria de la que ya de seguro disfrutan mirando al señor cara a cara y a la señora, algunos, más de los debidos, que han partido ya a la casa del Padre. Nuestro recuerdo más sincero y sentido a todos y cada uno de ellos y ellas. 5 meses, pero de nuevo volvemos, como guadiana impertinente, para informar, para informaros de todo el acontecer de nuestras hermandades y cofradías. Y qué mejor momento de volver, sin la frente marchita pero con alguna cana y dolor añadidos, que agosto, un 14 de agosto. Porque qué día hay en el año, en Ciudad Real, donde todo bulla de impaciencia que un 14 de agosto, con su copetazo, sus gigantes y cabezudos, y sus luces de colores marcando el camino al ferial de la granja. Día de estrenos y de esperas. La víspera del día grande de la ciudad, el día de la Virgen, de esa Virgen morena del Prado, a la que indefectiblemente vamos cada año para rendir pleitesía con cantes, danzas y sano jolgorio, para dar gracias y reencontrarnos en sus azules ojos de mar profundo de La Mancha con los que vienen y con los que se fueron. Por eso, como hijos agradecidos, el muñidor de COPE Ciudad Real vuelve. Vuelve para reencontrarse con vosotros, nuestros fieles seguidores, con la tradición con mayúsculas y la devoción de nuestros mayores y con los micrófonos. Y como hijos agradecidos solo podemos volver en agosto, porque es el mes de la Virgen. Porque celebramos la vida y porque en Ciudad Real, cuando se dice un viva a la Virgen del Prado, todo hijo agradecido siempre ha contestado con un viva. Con el corazón encogido y el pecho aventado, comienza aquí y ahora, entre voltear de campanas catedralicias, el muñidor de COPE Ciudad Real. Bienvenidos.
Buenos días, estoy ronco porque es muy temprano, me habéis hecho madrugar. Bienvenidos a todos a este programa especial del muñidor de COPE Ciudad Real de la Virgen del Prado. Es 14 de agosto y estoy aquí buscando los clines porque se me ha caído la lágrima después de escuchar a Alfonso Doblado. Compañeros del muñidor, bienvenidos.
Muchísimas gracias por mi parte, Almazán, Carlos, Alfonso.
Sabes que lo de la garganta sí... Es el Sanitol. Aquí hay Sanitol.
A ver, aquí cumplimos escrupulosamente las medidas de seguridad y de limpieza y está todo muy limpio. Es cierto que huele demasiado limpio, pero eso es buena señal. Es cierto que a veces nos cuesta un poquito respirar.
Yo aquí me siento seguro.
Sí, también hay que tener en cuenta que la última vez que nos vimos aquí, Alfonso no estaba. Fuimos Carlos, José Manuel y yo, estuvimos aquí.
Sí, también es verdad que más José Manuel
sí,
y yo,
pero sí
estuvimos.
Estuvimos, fue un muñidor express que tuvimos en 8...
La primera de
el
marzo.
10, el 10 de marzo, creo. No, el 12, el 13 de marzo fue
bueno,
el último.
12. Bueno, sí, 13.
13 de marzo fue la última vez que estuvimos en estos estudios.
Correcto.
Antes del confinamiento.
Pues es un placer, de verdad, que estéis aquí. De verdad os lo digo.
La verdad es que... Pues hemos tenido pues le hemos pasado una Semana Santa un poco complicada, diferente, con nuestros nuestros programas a través de Zoom, que yo creo que estuvo bastante bien.
El Muñidor Home.
El Muñidor Home, que llegó a muchos sitios, el Vía Crucis que hizo de que hicimos gracias a la diócesis de Ciudad Real, que nos pasaron los textos, con la última estación leída y la reflexión de Don Gerardo, que estuvo también bastante bien.
Efectivamente.
Y hoy, 14 de agosto, lo hicimos hace un año, volvemos a hablar de Nuestra Señora del Prado, de así la es. Morena del Prado.
Así es, así es.
Cinco meses después, ¿eh?
5 meses después volvemos a los estudios y volvemos a hablar de la imagen más venerada de Ciudad Real, la Virgen del Prado.
Y de toda la provincia y la comarca, quizás.
Pues vamos a decir todo lo que tenemos en este especial. Claro, no pueden venir, no podemos tener invitados, los tendremos al otro lado del hilo telefónico. Y tendremos, como no, tendremos a Mariano Marín, que nos hablará del tiempo, porque esta noche va a haber muchos peregrinos que vengan desde tierras lejanas, sí, por Zuna y demás sitios, en peregrinación hasta la catedral.
Me consta que Mariano tiene bien preparado su parte.
Sí, yo también lo he leído y lo he escuchado, y la verdad es que lo tiene muy bien preparado.
Está haciendo ensayos.
Sí, también tendremos la agenda, el repaso cofrade, que han hecho las hermandades a lo largo de esta Semana Santa y demás días, y horarios de misa y demás en honor a la Virgen del Prado. Tendremos la pregunta, porque hoy también tendremos pregunta, participarán nuestros oyentes,
sí,
con unas mascarillas que nos ha regalado Santa María, artículos religiosos, muy bonitas.
Sí, sí.
Y luego entrevistaremos a don Bernardo Torres, que me fui hasta el día 9 ahí a la catedral a hablar con él. Tendremos a una de las primeras mujeres hermanas que se han hecho hermanas y ya pueden participar de la ilustre hermandad, como es Esther Galeano. También entrevistaremos a Paco Pajarón, a Celia, presidenta de la Corte de Honor. Y luego tendremos una mini tertulia nosotros tres, con un invitado más, que es Alfredo Muñoz. Y esto será lo que tendremos de programa.
Muy variadito.
Mariano Marín, el hombre del tiempo.
Buenos días, Checho.
Muy buenos días, Mariano.
¿Qué tal?
Pues aquí, otra vez en casa. Estamos ya aquí en nuestros estudios de COPE, que como estábamos hablando antes, hacía 5 meses que no pisábamos.
Efectivamente. Estáis vosotros, los demás estamos en casa, pero bueno.
Sabes que no has podido estar aquí por
protocolo.
Por protocolo COVID, como dice José Manuel Almazán, que nos ha echado aquí Sanitol por todos lados. Y no se puede ni respirar. Así que nada, cuéntanos, Mariano, qué tiempo van a tener nuestros peregrinos y qué tiempo va a hacer para el día 15 y demás.
Bueno, os cuento ahora mismo. A ver, día de víspera de la jornada grande.
Mariano,
de la
Mariano, esta es la buena, ¿vale?
Esta es la buena, seguro.
Esta es la buena.
Esto es como un déjà vu. Yo esto lo he vivido hace poco.
Esta es la buena,
Mariano. Luego lo cuentas.
Un déjà vu. La verdad es que te hemos visto bien, ¿eh?
Ahí, te ha gustado.
Ahora cuando
¿no?
termine la contaré.
Sobre todo me encanta lo que viene siendo la introducción a ser maravillosa.
Vale, vale, vale.
Luego ya, ahora ya, más tranquilo ya, contamos las cosas como de segundas.
Vale.
Mickey no.
Cuéntanos.
Venga, día de víspera de la jornada grande de la patrona de Ciudad Real, la Virgen del Prado. Tenemos buenas noticias para todos los fieles que realizan el camino desde localidades vecinas como Porzuna, Picón o la Pedanía de las Casas hacia el templo catedralicio de la capital. Inicio de noche limpia de nubes y con unas temperaturas muy agradables. Sobre las 10 de la noche, hora en la que muchos empiezan esta peregrinación desde Porzuna, la temperatura media será de unos 27 grados. Conforme la madrugada vaya avanzando, esas temperaturas bajarán rápidamente. Se esperan unas mínimas de 14 a 16 grados, dependiendo de cada una de las localidades. Pero se alcanzarán ya cuando el camino esté llegando a su fin, en torno a las 6 de la mañana. Por lo tanto, a los chalecos reflectantes, agua y algo de comer, mascarillas obligatorias y linternas. Este año habrá que añadir una sudadera o una chaqueta, ya que estas temperaturas mínimas son 3 o 4 grados inferiores a lo que suele marcar en estos días avanzados ya el mes de agosto. De hecho, se esperan unos primeros días de no feria, por así decirlo, con temperaturas cálidas pero no sofocantes, de entre 28 y 32 grados, lejos de semanas anteriores donde el calor fue noticia en la provincia y en el resto del sur y centro de España. El último tramo que avanza hacia la octava de la Virgen, del 18 al 22, sí parece que podemos llegar a los 35 grados, temperaturas más lógicas de estas fechas. Por lo tanto, buen camino a todos, pidamos mucha salud, como os he comentado anteriormente, este año más que nunca, y sobre todo, viva la Virgen del Prado.
¡Viva la Virgen del Prado!
¡Viva la Virgen del Prado! Que nos tenga salud a todo el mundo y que tenga todo el mundo buen camino.
Así. Muchísimas gracias, Mariano. Vamos a contamos, José Manuel, la que le hemos hecho a Mariano.
Venga, contadla, sí, no, todo, no. Como soy, pues lo podéis contar, sí.
¿Lo hacemos o no lo hacemos?
Es propio del cariño que te tenemos, Mariano.
No, ya lo sé.
La verdad es que
sé,
porque te echamos de menos.
Es como una sentada, es como el 28 de diciembre para adelantada en agosto.
Exacto.
Está bien.
Le hemos gastado una broma a Mariano diciéndole, le hemos llamado y le hemos dicho, venga, Mariano, que entras. Entonces, Mariano...
He contado el rollo, nos ha contado. Me han traído un ramo de flores de esto de 24 horas a mi casa.
Con un muñegote.
Y una sentada, está bien.
Bueno, porque si alguien no lo sabe, a veces tenemos que grabar el programa. A veces.
A veces, solamente a veces. No, pero me ha gustado porque el ramo de flores es muy bonito. Es muy, muy inocente.
Lo ha elegido Chechu, que es el que mejor gusto tiene.
Por supuesto. Un saludo a todos.
Un saludo, Mariano.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno.
Chechu, por favor, te pido que te calles.
Soy un cumplidor.
¿Me han mandado a callar?
Sí, sí.
Vemos ahora que luego habla Carlos.
Es el momento...
¿No sabes?
...de Carlos Martín.
No sabes cuantísimo me puede gustar. Después de 5 meses volver a escuchar esta marcha.
Comienza el repaso cofrade con Carlos Martín.
Míralo, el tío, que ya parece hasta profesional. Bueno, buenos días a todos otra vez.
Momento en el cual Carlos está llorando ahora mismo.
Momento en el que estamos llorando. Hemos llorado con Alfonso y ahora con el gitano de Sevilla.
Y yo por mí, pues hasta aquí toda. A mí me ha parecido bien, de hecho. Bueno, que
dale.
Estamos de vuelta y bueno, pues creo que toca empezar por donde hay que empezar. Han sido 3 largos meses de confinamiento y cuando nuestra ciudad, igual que el resto del país, se aferraba a cualquier atisbo de esperanza, como a un globo ardiendo, ahí, una vez más y como siempre, nuestras hermandades se han volcado con los vecinos. Y donde la administración pública no ha llegado, nuestras cofradías han conseguido llevar EPIs, geles hidroalcohólicos y sobre todo se han volcado en la aportación de alimentos para los más necesitados, atendiendo a la llamada urgente de las diferentes entidades y asociaciones de Ciudad Real. En este año en el que la fe no ha salido con túnicas a la calle, las hermandades han sido una vez más el claro ejemplo de solidaridad y caridad de la población. Desde el Muñedor de COPE queremos hacer este nuevo reconocimiento público a todo su trabajo y agradecerles la maravillosa labor que realizan todos los días del año y que tanto bien reporta a cuerpo y alma de nuestros convecinos. Muchísimas gracias a todas las hermandades de Ciudad Real. Ahora sí, centrándonos en el motivo principal del programa de hoy, debemos comunicar que desde el pasado 9 de agosto la Virgen del Prado bajó de su camarín al altar mayor, puesta para la veneración de los fieles en su paso de salida procesional, donde permanecerá hasta el próximo 23 de agosto, pudiéndose visitar de 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 6:30 a 10:30 de la tarde, 2 días antes del día 9, el día 7, la hermandad presentó el cartel anunciador de los días de la Virgen del Prado, del 15 al 22 de agosto. Desde el 10 al 12 de agosto se celebró solemne triduo en honor a la Virgen del Prado con el rezo del Santo Rosario a las 7:30 de la tarde y Santa Misa a las 8, que fue predicada por miembros del Cabildo de la Catedral. Hoy, día 14, a las 7:30, tendremos el rezo del Santo Rosario, vísperas y Santa Misa, y mañana se celebrarán misas a las 6, las 7, las 8, las 9, las 10:30 y las 12 de la mañana, siendo esta última la que será presidida por nuestro obispo don Gerardo Melgar. La tarde dará paso a las 7 de la tarde al juramento del hermano mayor y a la bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos, así como a los distintivos a aquellos que cumplen su boda de plata y de oro en la hermandad, oficiándose Santa Misa a las 8 de la tarde. Entre el día 16 y el 21 de agosto se rezará el Santo Rosario todos los días a las 7:30 de la tarde, precediendo a la celebración de la Santa Misa, que será a las 8 de la tarde, que culminarán todas con el canto de la Salve a la Virgen. El día 22 de agosto, festividad de la octava, se celebrará Santa Misa a las 9 y a las 10 y media de la mañana, celebrando solemne Eucaristía a las 12 horas que oficiará el salesiano don Emilio Guzmán. Por la tarde, Santa Misa a las 8 de la tarde y al finalizar se permitirá entrar de forma organizada para orar ante la Virgen, ante la imagen de la Virgen del Prado. Por último, el día 23 de agosto, la Virgen del Prado volverá a ser subida a su camarín. Y esto son todos los actos que hay programados en honor a la Virgen del Prado. Y como siempre, para más información, podéis visitarnos en nuestras redes sociales.
Respira ya, ya puedes respirar.
Es que la magrella asfixia.
Almazán está empezando a pegar izquierdazos, está ya aquí, ¿eh?
Al pobrecito lo hemos envenenado, ¿eh?
Al final le van a gustar las cofradías y las marchas de Semana Santa. Bueno, Alfonso,
Dime, como
tenemos pregunta y tenemos regalo.
Tenemos regalos, Alfonso. ¿Qué regalos tenemos?
Tenemos unos regalos estupendos y maravillosos. Maldita genial sea por la época que nos ha pillado vivir, ¿no? Son unas mascarillas que nos van a proteger frente al maldito bicho este asqueroso y que nos pues ha cedido gratuitamente pues nuestros amigos de Santa María, tienda de artículos religiosos. Desde aquí un saludo y agradecidos. Y son además, hay que decirlo a nuestros oyentes y seguidores, son 10, nada más
diez
y nada menos que 10 mascarillas.
Y muy bonitas, ¿eh?
¿Y cómo consigo una?
Pues acertando la pregunta, pero tú yo no sé.
No, Almazán no puede.
¿No puedo participar?
Bueno, sí vas a poder participar, pero no vas a saber la contestación.
Hoy sí, porque nos ha puesto Gitano de Sevilla, que oye, que la ha dejado bastante tiempo. Entonces, hoy sí puedes, fíjate tú.
Venga, a ver qué pregunta, pónmela fácil.
Bueno, pues la Virgen del Prado todos los años es noticia el manto que suele vestir. Y suele vestir un manto de procesión largo, de los tres que tiene. Pero este año, debido a las circunstancias tan luctuosas que vivimos, a consecuencia del COVID, estas ferias sin feria o estas fiestas sin feria que vamos a vivir este año en Ciudad Real, pero muy cerquita de la Virgen del Prado, pues la Corte de Honor y la Ilustre Hermandad han decidido vestirla este año a título, pues eso, extraordinario, con un manto corto. Es un manto rico, pero es un manto corto. Y la pregunta es, ¿cuándo se le puso otra vez, estando en la carroza, abajo en el paso, la Virgen del Prado, otra vez cuándo se le puso anteriormente este manto corto que lleva este año?
Que es el manto de Macron.
El manto de los Macron, efectivamente.
Ponme la pregunta otra vez, que no me he enterado.
El manto que luce este año la Virgen del Prado, ¿cuándo lo vistió anteriormente estando en el paso?
Bueno, ya tengo la respuesta. Ahora, ¿cómo participo?
Pensaba que me ibas a decir que la repitiera otra vez.
No. Es que ya me ha dado tiempo a buscarlo.
Bueno, pues se participa, como todos nuestros seguidores saben, y los nuevos lo decimos, a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como etc, etc. Eso sí, muy importante, a través de mensaje privado.
Pues, como
te ha faltado un bueno.
No, tú ya, Alfonso ya lo ha dicho dos veces, bueno pues.
Bueno pues.
Bueno pues, me parece bien.
Tres. El día 9 estuve en la catedral y estuve hablando con don Bernardo, presidente del Cabildo Catedralicio. Bueno, nos encontramos con don Bernardo Torres, presidente del Cabildo Catedralicio de Ciudad Real. Muy buenos días, don Bernardo.
Buenas tardes a estas horas en las que ya han sonado las campanas porque la Virgen está abajo. Es en la víspera de San Lorenzo. Y ciertamente se cumple lo que dice la coplilla o el estribillo, que tan conocido por todos.
Don Bernardo,
un 9 de agosto un poco raro.
Sí, es atípico por las circunstancias que todos sabemos y que a todos nos afectan de la pandemia, pero desde la fe es lo mismo. Faltará, pues, el gesto sencillo de la procesión, de ver a la Virgen por nuestras calles, pero en lo demás los actos de culto serán los mismos. Sin duda limitados también en cuanto al aforo y la participación de la gente, pues porque nos obligan las circunstancias y las normas sanitarias. Vamos a intentar vivirlo con más intensidad si cabe, pues ofreciendo pues todo nuestro sufrimiento, nuestro dolor, puesto en las manos de la Madre que sabe de sufrimientos porque lo vivió en su propio hijo. Entonces, ¿quién mejor para entendernos que ella?
¿Cómo se va a vivir el día 15 aquí en la catedral?
Las misas serán las habituales desde las 6 de la mañana, que las de todos los años. Y lo único que por la tarde, como no hay procesión, tendremos también misa a las 8 de la tarde. Y al final tendremos la iglesia abierta, pues hasta una hora prudencial, que la gente pueda pasar a saludar a la Virgen, a despedirse de ella. Bueno, a despedirse de ella no, nos queda hasta el día 22, nos quedan luego más días. Pero vamos, faltará, digo, el momento de la procesión. Todo lo demás va a ser exactamente igual que todos los años.
¿Y la misa oficial va a ser a las 12:30, que está habido este año el cambio?
La misa oficial es a las 12.
12, perdón.
A las 12. La presidirá el día 15 el obispo. Y el día 22, el día de la octava, la va a presidir don Emilio Guzmán, salesiano, que es natural de aquí de Ciudad Real, y siguiendo la costumbre que teníamos, que los de Ciudad Real predicaban, salvo los cortes que ha habido de cuando nos han nombrado canónigos a los nuevos, que hemos sido los que la hemos predicado.
No, sí, sí.
No decía eso, que entonces está invitado, lo hará con mucho gusto, y es un hombre además amante de la Virgen, pues no tienen ellos a María Auxiliadora pues como madre y patrona, y la Virgen del Prado la tiene en el corazón por ser de Ciudad Real.
Don Bernardo, ¿va a haber algún cambio de horarios de misas ahora que está la Virgen de abajo, o se van a seguir manteniendo los mismos horarios de misa en la catedral?
Seguimos con los mismos horarios, es decir, los días de diario normales serán a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde. Los días que caigan domingo, pues serán los habituales también, 9 de la mañana, 12 de la tarde y 8 de la tarde. Salvo, como digo, el día 15, que tenemos especiales 6, 7, 8, 9, 10 y media, 12 y 8 de la tarde.
¿Quién le dice a los oyentes del Muñidor para que se acerquen a ver a la Virgen?
Pues que es ver la imagen de la Madre, y es ver ahí el rostro de nuestras madres, y es ver ahí la Madre que quiere llevarnos al Hijo, a Jesucristo, y es ver ahí pues la que nos congrega a todos como hermanos, miembros de una familia, y nos invita pues a ser solidarios, a estar con las manos tendidas a los otros. Entonces hay que verla en estos días, sí, de modo especial, pero de modo habitual, si puede ser posible, pues cada día. Los que no puedan y lo hagan en estos días, pues muy bien, es de alabar, es de reconocer. Pero que la tengamos siempre presente en el corazón, pues como alguien que realmente queremos. Pero la queremos desde la fe, porque creemos que ella es la madre nuestra como es la madre de Dios.
Pues muchísimas gracias, don Bernardo.
Gracias a vosotros.
Sabes que el Muñidor de la COPE está abierto, tienes siempre las puertas abiertas para ti y para todos los sacerdotes de Ciudad Real.
Muy bien, muchas gracias, y sin duda los medios de comunicación cumplís un papel importante en la transmisión de lo que, en definitiva, de la verdad, en amplio sentido de la palabra.
Muchísimas gracias, Bernardo.
Gracias.
Pues estas fueron las palabras de don Bernardo Torres, presidente del Cabildo Catedralicio de Ciudad Real. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Esther Galeano. Esther, buenos días.
Buenos días.
Bueno, eres de las primeras mujeres que forman parte de la ilustre Hermandad de la Virgen del Prado. ¿Qué sentiste cuando ya dijeron que por fin podías con las mujeres estar dentro de la ilustre Hermandad?
Pues la verdad es que una gran ilusión, porque era, pues por llamarlo de alguna manera, el sueño de toda mujer de poder entrar dentro de la ilustre hermandad. Yo he pertenecido desde el día que nací a la corte de honor, pero claro, la gran ilusión era de, pues eso, poder pertenecer a la ilustre hermandad y poder profesionar incluso los 15 de agosto con nuestras familias, con nuestros padres y nuestros hermanos, que en la vida lo hemos podido hacer.
Carlos.
El...
¿Eh? No, le está dando la palabra a Carlos, a nuestro amigo Carlos Martín.
Creo que lo primero que debo hacer es darle las gracias, porque he abusado muchísimo de la confianza que tengo con ella. Y nada, le dije lo que en su día alguien, cuando empezaba el muñidor, me dijo: no me vas a poder decir que no.
Ese fui yo. Ese
no me vas a poder decir que no. Y entonces por eso está aquí. A mí me gustaría saber de dónde te viene a ti esta devoción por la Virgen del Prado.
Pues la devoción nos viene desde familia, o sea, desde muy chiquitines. Nosotros en casa, todos, o sea, es por tradición, por llamarlo de alguna manera, desde que nacemos, nos hacen hermanos a todo el mundo de la Virgen del Prado en casa y nos enseñan desde bien chiquitines a quererla. O sea que la devoción es de familia.
Muy buenos días, Esther. Soy Alfonso.
Buenos días. Hola, Alfonso.
Nos conocemos también.
Sí, no, si los tres que estamos aquí parece que estamos entrevistados.
Sí, estamos con pintar.
Parece que estamos en una casa hermana cualquiera.
Sí, sí, sí. Buena gente. Pues la pregunta que te quería hacer yo era la diferencia que has vivido, cómo te preparas o qué sientes, de cómo has vivido las fiestas a la Virgen, el Día de la Virgen, otras veces y este año, pues siendo ya hermana, ¿no? Recibiendo la medalla. Es una cosa típica porque no va a haber procesión, pero bueno, la fiesta siempre va por dentro y la Virgen está siempre con nosotros. Cuéntanos qué cambio notas de estar fuera de la hermandad ahora estando dentro a partir del día 15.
Hombre, pues cambio, la verdad es que tampoco va a ser un cambio radical, porque yo siempre he acompañado a la Virgen, haya estado dentro de la Ilustre Hermandad como estoy ahora, como en la Corte de Honor como estaba. Yo he estado siempre con ella todos los 15, y ya no solamente a los 15 y los 22 de agosto, sino durante todo el año. Yo en cuanto puedo voy a su casa a hacer una visita. El cambio más radical, por llamarlo de alguna manera, este año, pues será, pues eso, nuestra imposición de medalla, y ya está, porque, por desgracia, con lo que tenemos encima no podemos pues disfrutar de ella en la calle. Pero, pues eso, el cambio tampoco va a ser, el cambio más esto, pues poder salir con mi padre, con mi hermano, poder salir la familia junta, alumbrar un día 15, porque eso no lo hemos hecho en la vida. Mi madre y yo por un lado, y mi padre y hermanos por otro. O sea,
¿y la ilusión que le va a hacer a la familia?
La ilusión, sobre todo a mi padre,
una ilusión
tremenda. Se consta, ¿verdad?
Bueno, Esther, la ilusión. Muchísimas gracias, enhorabuena por ser ya hermana. Te puedo considerar ya hermana de la Ilustre, porque somos todos hermanos de la Ilustre los que estamos aquí. Sí. Así es que muchísimas gracias y esperemos que en el 2021 podamos disfrutar todos juntos de la Morena del Prado. Muchísimas gracias, Esther.
Muchísimas gracias
a vosotros.
Y te debo una.
Exacto. Venga, Carlos. Muchas gracias a los tres. Un beso, adiós. Un beso. Adiós.
Y tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Francisco Pajarón. Francisco Pajarón, muy buenos días.
Muy buenas tardes.
Buenas, Francisco. ¿Qué se va a vivir el día 15?
¿Qué va a pasar el día 15? Pues el día 15 va a ser un día 15 muy distinto a los que hemos vivido en otras ocasiones, por todas estas adversidades que se nos han presentado y que vamos salvándolas poco a poco. El día 15, pues no tendremos... La Morena del Prado no visitará su ciudad porque así está decidido por las autoridades superiores y no podremos contemplarla y acompañarla por esa tarde tan hermosa del 15 de julio, del 15 de agosto. Luego después tendremos antes de la Eucaristía tendremos la imposición de medalla y por primera vez las tendremos a las mujeres que han ingresado en la hermandad. Hemos estado muchísimo tiempo a lo largo de esta legislatura de la hermandad, estos 4 años, trabajando para el ingreso de la mujer, para cambiar los estatutos, y por fin se ha conseguido todo.
Paco,
y ya tenemos ahí.
Era la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo da la hermandad el paso para acoger a todas aquellas mujeres de la ciudad que querían formar parte de la Ilustre. ¿Quién da el paso qué escucháis para que la gente, las mujeres en especial, puedan participar de la Ilustre?
Bueno, pues es el paso que da la hermandad es a petición de muchísimas mujeres que estaban pidiendo el ingreso dentro de la hermandad porque tenían la ilusión de salir en la procesión, las familias enteras, el marido con su mujer y su mujer con el marido y con sus hijos, y asistir a los actos de la Virgen y a la procesión todos juntos. Entonces la hermandad, la junta directiva, haciéndose eco de todas esas peticiones, pues nos pusimos en marcha para cambiar los estatutos para que todo eso terminara en un buen término, como ha terminado este año, con esa alegría de que ya pueden participar ellas y pertenecer a la hermandad a la Ilustre Hermandad con todos los derechos y obligaciones como cualquier hombre.
Buenos días, Paco. Soy Carlos, de aquí del Mullidor. Sí, no. Vamos a ver, hemos comentado que va a ser un año especial por aquello de que no se va a poder salir, pero sí que hay muchos actos organizados, ¿verdad?
Bueno, los actos religiosos no han cambiado nada. Lo único que ha cambiado ha sido la Eucaristía del día 15 y el 22, que siempre ha sido a las 10:30, pero que este año, porque el obispo así ha querido, que sea la misa pontifical a las 12 de la mañana. Es lo único que ha cambiado.
Buenos días, Paco. No sé si me conoces. Sí, presidente. ¿Cómo se afronta este final de legislatura y de mandato para ti en un año tan atípico como es este? Supongo que un encuentro de sentimientos bastante, bastante extraordinario. ¿No es así?
Pues mira, este final del mandato, después de 9 años de presidente y 16 años que he estado en otros menesteres, que son muchos, los afronto, primero, con la satisfacción del servicio prestado para el engrandecimiento de la hermandad, para la devoción de la Virgen y como servicio a la sociedad de Ciudad Real. Segundo, lo afronto con una tristeza enorme porque en estas fechas echo de menos a tanta persona que ha pasado por la catedral, porque yo estoy muy cerca de ella y ya no pueden estar. Y porque son muchas lágrimas, mucha tristeza la que están pasando muchas familias, y por ello ruego. Paco. Y sobre todo la satisfacción de haber estado arropado constantemente por una gran junta directiva.
Paco, la verdad es que el trabajo que habéis hecho vuestra junta directiva ha sido muy bueno. Y desde el Muñidor de la COPE te damos las gracias por este trabajo tan bueno que habéis hecho. Y cuando quieras podremos volver a hablar contigo más despacio y a ver si la próxima vez puedes venir a nuestros estudios de la COPE. Muchísimas gracias, Paco.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Paco.
Feliz así está.
Igualmente. Hasta luego.
Y con este Muñidor que tenemos, que está siendo tan atípico de no poder tener a nuestros invitados en esta mesa tan maravillosa que tenemos en los estudios de COPE, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Celia, presidenta de la Corte de Honor. Celia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, nos tienes que contar qué manto lleva puesto la Virgen, porque está vestida de una forma diferente.
Claro, sí. Lleva un manto que en realidad no es de los que se utilizan para cuando se baja a la Virgen todos los años. Este es un manto de camarín y se pone solamente en el Corpus y en alguna ocasión pues especial, porque este fue el que se restauró en el año 2017 por una casa de bordados de Málaga y es el más antiguo, de los más antiguos que tiene la Virgen.
¿Y cuándo fue la última vez que se le puso este manto a la Virgen estando en su paso, en su trono?
Pues me parece que se le pone también en la novena, en mayo, en el mes de mayo se le puso a la Virgen. Este mes de mayo ha sido completamente atípico y a pesar de eso se vistió a la Virgen y se hizo como todos los años, aunque el aforo en la iglesia ha sido reducido por este tema que tenemos del COVID este año.
Y creo que también se le puso cuando se hizo el aniversario, ¿no? En el mayo del 17, ¿no?
Sí, se hizo en el mes, se puso en el mes de mayo. En el 2017 se acabó de restaurar el manto y también durante el tiempo de la novena estuvo la Virgen con el manto de Macron puesto. Sí, es un manto que es muy bonito porque está bordado todo en oro y tiene con el anagrama de la Virgen. Y está todo guarnecido con piedras semipreciosas. Y la verdad es que la restauración que se hizo ha quedado muy bonito el manto.
Buenos días, Celia. Me conoces, ¿no? Nos sonamos la cara. Soy Alfonso Doblado.
Sí, Alfonso, te conozco.
Bueno, pues también lo que le he dicho un poco a Pajarón. ¿Cómo vive, en este caso, la Corte de Honor y su presidenta, con su presidenta al frente, este año tan atípico, ¿no? Además, ya sabemos que habéis elegido este manto, pues porque ella se viste de fiesta y se viste con manto largo para celebrar, pero este año la fiesta es un poco recogida, ¿no? Y tenemos que lamentar pérdidas personales y este dolor que nos aqueja a través de la pandemia. ¿Cómo vive la Corte de Honor de diferente este año tan atípico las fiestas?
Pues yo creo que como todo este tema de la Virgen del Prado con su trigo, las fiestas patronales en las que está abajo en la catedral, yo creo que interiormente se vive exactamente igual, con un poquito más de miedo porque la verdad es que hay personas mayores a las que les asusta pues ir a la catedral y todo. Pero interiormente yo creo que se vive como siempre, festejando estos días, deseando bajar a la catedral siempre que puedas a ver a la Virgen, y exactamente igual. Nosotros el día 9 estuvimos en la bajada de la Virgen, vistiéndola con el mismo y cariño que todos los años. Lo único que este año sí que hemos querido pues representar un poco el año tan triste que tenemos, por la cantidad de personas que han fallecido, personas mayores que eran muy devotas de la Virgen, la mayoría, y hemos querido poner una nota de tristeza también en la Virgen, en esos dos pequeños lacitos que lleva en las dos únicas medallas que se han colocado, una lleva el niño y otra la Virgen del Prado, y también reflejar un poco pues la austeridad y que queremos compartir el estar con todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos a lo largo de todo este año 2020.
Celia, muchísimas gracias por intervenir en este batín con nosotros aquí en el Muñedor de la
Catedral. De nada. Un fuerte gracias abrazo. A vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Alfonso. Hasta luego.
Por fin hemos cambiado de marcha. Por fin. Pum, pum, pum. Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico Alfredo Muñoz. Alfredo, muy buenos días.
Buenos días, Chechu.
¿Qué te ha parecido la marcha para introducirte?
Pues está bastante bien. Alegre.
Pues aquí empieza nuestro momento de tertulia. No podemos tener más gente por teléfono ni en el estudio. Así es que vamos a hablar de la Virgen del Prado. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece bien, porque creo...
Vaya.
Hemos quedado para hacer un programa de la Virgen del Prado. Y me gusta que se hable de la Virgen del Prado. Me alegra que me hagas esa pregunta.
Gracias, Sara.
Bueno, hemos estado preguntando a todo el mundo el tema de qué nos parecía que la mujer
participe ya de pleno derecho
de la ilustre. Alfredo, ¿qué opinas tú de este tema?
Mójate.
Bueno, pues yo me parece muy bueno, muy correcto. Creo que debería haber llegado eso hace ya mucho tiempo, pero bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y visto el boletín del mes de agosto, pues he visto que hay bastantes hermanas nuevas e incluso aspirantes. Y eso es bastante bueno. Yo creo que ya en la época en la que estamos, creo que eso es una asignatura que no debería estar pendiente.
Sí, pero bueno, ya se ha dado el paso. Y supongo pues, que este año habrán sido 20, no sé cuántas han sido, Alfonso.
Sí, yo he contado una 20, por ahí. Sí.
Es que había mucha gente pendiente de,
sí, porque
de que esto sucediera.
Y cuando se editó el boletín todavía había plazo para incorporar más mujeres. Entonces,
y yo creo que era el momento idóneo de que la mujer fue formara ya parte de este nuestro mundo.
Bueno, yo creo que el momento idóneo es cualquiera. Cuando se habla de avanzar y de hacer justicia, cualquier momento es bueno. Yo creo que ni se llega tarde ni temprano. Es bueno y se ha hecho cuando se ha tenido que hacer, creo.
Es seguir sumando.
Efectivamente.
Sí, porque ahora mismo, Alfredo, yo estoy convencido, lo hemos hablado antes hace un momento, que estoy convencido de que el año que viene el número de mujeres va a subir mucho en la cuota de hermanos de la Bilustre.
Yo creo que la cosa y sí, la hermandad que sí. Tiene que trabajar no solamente en incorporar mujeres, sino en incorporar hermanos y hermanas, sin sexo, es decir, sin importar el sexo. Sí que este año, efectivamente, pues la novedad es que la mujer ya forma de pleno derecho, y bueno, hermana, es que antes no era ni hermana ni adherida. Esa es la noticia, pero el año que viene pues habrá más mujeres y esperemos también que más hombres, ¿no? ¿No piensas así, Alfredo?
Yo creo que sí, además yo creo que la Virgen del Prado tiene, yo creo que más devotas que devotos, entonces creo que he estado siempre y eso frenado, la gente, las mujeres, no sé, como hay una segunda clase ahí, la corte de honor, y de hecho, pues eso, tipo hermanas pasivas ahí, yo creo que ha sido bastante, bastante bueno, y yo creo que la gente lo va a tomar a bien. Yo siempre he pensado que las mujeres pueden acompañar perfectamente a los hombres, pero además mezclados, no entiendo eso tampoco de que las mujeres vayan delante, los hombres detrás. Yo creo que no hay ningún problema en que vayan acompañando con sus cirios en las filas, porque creo que ya estamos en el siglo XXI, creo que es una cosa que superado.
Perdona, Carlos, perdona. Es que el otro día me enteré que aún sigue habiendo hermandades en la provincia de Ciudad Real en la que no admiten mujeres.
Y en la propia capital, efectivamente.
Sí, bueno, aquí hay una hermandad, ¿no? San Antonio Abad, San Antón, sí. No admite mujeres.
Sí, vamos a ver, eso yo creo que es decisión de cada junta de gobierno, el ir con el signo de los tiempos o no. Ya cada uno tiene sus decisiones, sus tradiciones y sus...
Yo creo que al final es no ver la realidad, porque creo que todos somos conscientes y hemos visto a muchas mujeres preparar muchas cosas de los actos previos a, en este caso, a la Virgen del Prado, y que luego encima no pueden disfrutar como disfrutarían el resto de los hermanos.
Las hermandades también, que se agarra mucho al tema de las tradiciones, y hay tradiciones en las hermandades que hay tradiciones buenas, pero hay tradiciones que también no son buenas.
Hombre, la tradición evoluciona. La tradición evoluciona, la tradición no es inmutable.
Claro.
Aparte, también tenemos el ejemplo en las hermandades y cofradías de Semana Santa, como la incorporación activa y de pleno derecho a las hermandades en los años 80 supuso un boom y un crecimiento importantísimo, no solamente en números, sino también en calidad de hermandad también, ¿no? Y de actividades y de vida.
Y ahora, es una pregunta que lanzo a todos, incluso a José Manuel Almazán, que está al otro lado
de la pecera,
del teléfono,
como vulgarmente se suele vivir. Decir, ¿cómo se vive un 15 de agosto en vuestras casas?
Bueno, ¿quién empieza?
Almazán.
Es que como es de infantes.
Es que de infantes, el nombre.
Al final es lo que pasa.
Aquí estoy.
Aquí estás. ¿Cómo se vive un 15 de agosto en tu casa?
Pues un 15 de agosto en mi casa se vive con devoción desde primera hora de la mañana, desde que te levantas, desde que abres el ojo y desde que piensas lo que queda por delante. Son muchos años, muchos recuerdos infantiles de cuando era pequeñito, en infantes, siempre lo he dicho, mi abuela pues me cogía y me llevaba a misa. También después de misa recuerdo pues esas chuches que me compraba, que también forman parte de mis recuerdos de un 15 de agosto, por qué no decirlo, y sobre todo volver con ella de la mano, pero sobre todo, como digo, con mucha ilusión, con mucha devoción, con una lágrima en el ojo de mi abuela, todavía de mi madre, que todavía en este día se emociona mucho, y en este año pues un poquito todo diferente, lo vamos a vivir un poquito diferente debido a las circunstancias, pero yo creo que todos los que estamos aquí el sentimiento va a ser el mismo, a pesar de que las circunstancias que nos rodean hacen que este día sea, como digo, diferente. Yo creo que el sentimiento que todos llevamos dentro prevalece, y yo estoy convencido de que mañana sábado 15 de agosto nos vamos a emocionar todos.
Alfredo.
Bueno, pues yo creo que como un día muy especial, quizá comparable incluso a un día de Navidad, un día de Nochebuena, un Viernes Santo, pasarlo en familia. Ese día yo creo que casi todas las madres, donde hay una gran devoción familiar en la casa, preparan una comida especial. Y bueno, pues esos nervios, la familia, pues acompañar a la familia quizá a una de las misas que hay en la catedral. Se suma además más en casa, que tengo una hermana que se llama Prado. Y bueno, pues ya te digo, una muy muy comparable a lo que puede ser un Viernes Santo o un día de Navidad. Y bueno, pues este año pues especial por las circunstancias que estamos viviendo. Familiarmente también especial, porque sabéis que un familiar he perdido en esta pandemia y tal. Y entonces, bueno, pues siempre, además es un día muy muy de recuerdos, muy de, y lo que decía antes, pues volver a tu niñez, porque siempre es algo como muy entrañable, es la patrona de tu pueblo, de tu ciudad, donde vives, y siempre pues recuerdas a esa gente que ya no está, incluso a la gente que te acompaña y que está, y esas, yo me emociona mucho ver cuando acompaño a la Virgen, pues esa cantidad de mujeres y de hombres mayores que si te pillas cerca del paso de la Virgen, es que le hablan a la Virgen, le hablan, y sobre todo le dicen, la mayoría, ¿quién te verá el año que viene, no? Quizás es lo que va a faltar un poquito este año, es lo que veo yo. Pero creo que es un día muy grande en la ciudad, en la reina de la ciudad, sin duda ninguna.
Alfonso.
Pues yo
que... también miembro de la Junta Saliente.
Sí, sí. Mayordomo es una figura muy clave dentro y muy cercana a la Virgen. Para la gente que no lo sepa, es un orgullo. Y pues un cargo muy importante. Yo, ¿cómo se vive o cómo se ha vivido un 15 de agosto? Pues muy especial también, como ha dicho Alfredo.
Está bautizado, Alfredo. Está
bueno,
bautizado.
Estoy acostumbrado.
Está bautizado, Alfredo.
No os preocupéis.
Está bautizado, Alfredo.
Pues como un día muy especial dentro del año. Además, lo decíamos también en la entradilla, ¿no?, de este programa especial. Que tiene un 14 de agosto en Ciudad Real, ese día de la espera, del día grande, ¿no?, de la Virgen del Prado, que, bueno, la Virgen del Prado siempre es la Virgen del Prado, esté arriba, esté abajo, esté dentro de la catedral o esté en la calle, ¿no? Pero cuando tú vas a la catedral a las misas de por la mañana, cualquiera de ellas, desde las 6 de la mañana hasta las 12, y ves todo ese gentío que se agolpa en la catedral para seguir la misa, la gente que se acerca a la Virgen, como bien ha dicho Alfredo, a hablar con ella, pero desde el día 9, esas visitas a la Virgen que tradicionalmente se hacen en Ciudad Real a la caída de la tarde después de cenar, y esa típica conversación entre amigos de, bueno, ¿dónde vas? Voy a hacer la visita a la Virgen, ¿no? La Virgen es una cosa muy cercana, es una persona dentro de Ciudad Real, es una vecina más, y pues verla pasear por sus calles siempre es muy especial. Este año, pues por desgracia, no vamos a tener ese pellizco que todo ciudadraleño y devoto de la Virgen del Prado, porque hay que recordar que no todos los devotos de la Virgen del Prado somos de Ciudad Real Capital, sino que también los hay de fuera de Ciudad Real Capital, de la comarca, de la provincia, incluso de fuera de la provincia. Bueno, Almazán de Infantes es devoto de la Virgen del Prado.
Y de la Virgen de Antigua.
También. Una cosa no quita la otra. Y oír las campanillas de la Virgen por la calle, por ejemplo, pues es un momento muy, muy, muy especial.
Carretos, Martín.
Pues yo la verdad es que todo lo que habéis dicho, más o menos, porque es que recuerdo desde pequeño, tanto a mis padres, mis tíos, mis tías, mis amigos, todo el mundo deseando que llegara la hora de acompañar a... Bueno, iba a decir acompañar, pero acompañar de muy lejos, porque es que sale tanta gente que, sí, es que sí. Hay gente que ha terminado la procesión antes
horas,
incluso de que la Virgen haya salido. Sí, es que creo que no se puede explicar.
Es muy especial.
Bueno, antes de nada quiero, Alfredo lo acaba de nombrar, que él perdió un gran familiar, suyo durante la pandemia. Nos acordamos durante los programas que hicimos a través de Zoom de Paco Muñoz de Lorca.
Sí.
Tu tío
Pandorgo y un personaje de
Pandorgo, una persona muy ligada a la Virgen del Prado durante toda su vida.
Mayordomo también.
Sí,
fue
muy devoto. Estuvo en la Junta mucho tiempo. Le pilló la época de mayordomo cuando el centenario, cuando se estrenó el manto, el palio actual. Entonces, bueno, en mi casa Por parte de padres hemos sido siempre, como digo yo, muy prealistas. Mi abuelo llegó a hermano mayor en el año 75. Entonces, bueno, la Virgen del Prado ha sido parte de nuestra vida.
Yo sé que una persona muy allegada a ti hizo la primera comunión en el camarín de la Virgen del Prado.
Sí, bueno, tan llegada que soy yo.
Sí, que te ha llegado, muy allegada. Sí que te ha llegado, sí.
Te has liado con mi primo.
No, lo decía por ti, Alfredo.
Ah, lo decía por mí.
A estas alturas, con la cantidad de sanitol que debe llevar en el cerebro, cualquier cosa es posible.
Sí, tuve el gran honor, porque para mí fue, pues eso, un honor y un privilegio, pues, hacer la comunión en el camarín, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre miro esas fotografías y no sé, es algo especial. Por eso digo que la Virgen del Prado siempre en nuestra vida familiar. Tengo hasta una fotografía con el niño en brazos cuando las bajadas el niño no lo pasaban a los niños que estábamos allí, a la gente joven que estábamos, y lo teníamos pues como, pues eso, pues como cuidándolo mientras que la madre no lo tenía, ¿no? Entonces ya cuando las camareras ya te lo pedían, vamos a vestirlo y tal. Creo que es la madre no solamente de la gente de Ciudad Real, de la gente de la provincia. Yo recuerdo a don José Ballesteros, que luchó mucho por intentar hacer la patrona de la provincia por la gran devoción provincial que tiene, incluso fuera de la provincia. Pero bueno, aquello no llegó, pero yo creo que está en los corazones de todo el mundo. Y eso lo habéis oído vosotros muchas veces, que incluso gente, como es la quincena, ¿no?, las vacaciones, hay gente que se espera al 15 para irse de vacaciones el 16.
Ha sido un placer. No sé, esto se queda muy corto, porque también está siendo un muñidor muy raro, porque
nada,
entrevistar a todo el mundo, hacer una tertulia por teléfono, es como... Es un programa sin ser un programa, no lo sé, yo lo veo así un poco extraño, un poco frío. Uh-huh. Así es que nada, muchísimas gracias, Alfredo.
Aún muchísimas gracias a vosotros y os deseo, pues eso, que paséis el sábado todos, pues un día muy especial, aunque lo es, aunque no es que sea más raro porque la Virgen nos haga a la calle, pero sí nos va a faltar ese pellizquillo, ¿no? Sobre todo a la entrada, de ver a esta patrona rodeada de todo el pueblo de Ciudad Real, pues vitoreándole y aplaudiéndole.
Así es.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y viva la Virgen del Prado.
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva! Hasta luego.
Qué bonito.
Bueno, hemos analizado la Virgen del Prado, pero Alfonso, tenemos que hablar un poco de cofradías.
Sí, vamos a hablar de qué pasa con la Asociación de
Cofradías. ¿Qué pasa con la Asociación de Cofradías? ¿Queremos hablar de
la actualidad? Bueno, ¿habemos presidente?
Bueno, pues de momento, bueno, lo que se puede decir es que el traspaso de poderes se ha hecho por parte de la Junta de la Comisión Permanente Saliente. Se ha hecho en tiempo y forma, como marcaban los estatutos. Y la cosa está, bueno, pues ahora en manos de la comisión entrante, pues que asuman los cargos, y de todas formas, bueno, pues está en buenas manos la asociación.
¿Pero hay presidente o no?
No, de momento no hay
presidente. ¿Y cómo está la situación? Pues eso. ¿Esperando a después de verano o...?
Sí, yo creo que seguramente, a ver, sabéis los que estáis más alrededor del tema de las cofradías, que en Ciudad Real agosto siempre ha sido un mes inhábil, siempre ha sido, bueno, el último pleno de la Asociación de Cofradías siempre era para finales de mayo, principios de junio, pero la comisión permanente seguía trabajando pues hasta agosto, y agosto era pues un poco las vacaciones que teníamos en la comisión permanente.
¿Pero cómo es posible, Alfonso? ¿Se va un presidente y no entra ninguno?
Pues entonces, así están los estatutos.
¿No debería haber aguantado hasta el siguiente o cómo? No lo sé.
Así están los estatutos. Los estatutos marcaban que tal fecha, que era después de la Semana Santa de 2020, en mayo, no más tardar de mayo, pues se producía el cambio de comisión permanente. Entonces, bueno, pues ha habido un intento de traspaso de poderes. Y la verdad es que tampoco hay que alarmarse, son unos estatutos que llevan poco tiempo. Esta ha sido la primera comisión permanente durante estos 4 años, la primera vez que se han puesto en práctica y en desarrollo estos estatutos. Y lo que hay que ver, yo creo, es, bueno, pues los hallazgos de estos estatutos, que los han traído también, y quizás también los inconvenientes. Esto es como cualquier otra cosa. Tiene que tener un rodaje y tiene que tener una práctica y ajustarlo.
Una cosa, que es, según yo tengo entendido, ¿vale? 8 hermandades, ¿no?
8 hermandades componen, los ¿Componen? Hermanos mayores componen la comisión permanente.
Vale.
Por orden de salida.
Por orden de salida. Mm. ¿No deberían de haber cogido los 8 hermanos mayores siguientes el relevo vuestro.
Claro, en teoría son los que entran, si lo que tienen que elegir es presidente, ¿no?
Sí, pero claro, esto tampoco es una dictadura, entonces pues está en las personas la posibilidad de poder acoger los cargos o no. En mi caso, por ejemplo, yo he estado representando estos 4 años a Las Palmas, a la Hermandad de Las Palmas, porque soy hermano, porque estuve en el comisionado de Vicente anteriormente, Vicente Velasco. Y bueno, y el hermano mayor, Alfonso Montoro, el hermano mayor de entonces de Las Palmas, pues dijo que él no podía, pues porque no podía, por cosas personales, por tiempo, y no podía hacerse cargo de ser hermano mayor de su hermandad y de participar también en la comisión permanente, que también no hay que olvidar que conlleva un trabajo, sobre todo alrededor de Semana Santa y durante todo el año.
Es cierto que recuerdo el debate aquel, en el que fuimos muchos que no somos hermanos mayores, ni hemos sido hermanos mayores, al debate de cuando se aprobaba esto, y sí que es verdad que yo creo que se abrió justo la manga un poco en el tema de que no necesariamente fuera el hermano mayor, precisamente porque ya tendría saturado de actos, tal, no sé qué, de representación, y que se pudiera optar por parte de las hermandades, mandar a alguien de la Junta de Gobierno de la hermandad.
Eso fue una cosa que reclamó bastantes hermandades cuando se discutieron los estatutos, ¿sabes tú? Porque además estabas en la Junta de Gobierno de tu hermandad, ¿no? Sí, sí. Que eso se discutió y eso se propuso. Eso realmente no se recogió en los estatutos, pero sí que se ha aplicado. Se ha aplicado.
Pero tú sigues siendo miembro, ¿tú qué haces ahora?
¿A qué hora sale esto, Almazán?
¿Qué haces al frente de la Asociación de Cofradías?
No, ahora mismo yo no hago ya nada al frente de la Asociación de Cofradías. Está en manos del actual consiliario de la Asociación de Cofradías, que es don Jaime Quiralte.
¿Ha habido polémicas ahí entre hermanos, entre cofradías?
No, entre hermanos y cofradías no ha habido polémica.
Puede ser
no
también, Alfonso, que como varias hermandades que te lo tocan coger el relevo ahora están en elecciones.
Claro.
Todo se haya retrasado por eso.
Son circunstancias, claro. Hay algunas hermandades que están en elecciones. Entonces, un hermano mayor coger un cargo que a lo mejor el siguiente hermano mayor pues le vaya a venir mal, o que eso haga que no haya relevo en su hermandad, pues porque no quieren hacerse cargo de una responsabilidad tan grande. De todas formas, hay que recordar también esa máxima de que las leyes son para los hombres, no los hombres para las leyes. Las leyes se deben de ajustar a las realidades de cada momento.
Me emociona, Alfonso. ¿Qué 8 hermandades optan a la presidencia?
Pues, bueno, a la presidencia. A entrar en la comisión les tocaría pues a las 8 siguientes. La última fue el silencio.
No, y silencio no.
La última en entrar fue el silencio. Sí. Por lo tanto, a partir del silencio, pues contad 8.
Cena, Pilatos,
Longinos,
Perchelera.
Correcto.
Nazareno, Oración en el Huerto, Encuentro y Jesús Caído, ¿no?
Así es.
Genial. ¿Quién va a ser el presidente? Vamos a decirlo, vamos a mojarnos.
Pues Almazán, si hubieras estado escuchando algo, pues te habrías dado cuenta de que precisamente lo que está pendiente de elegirse.
Sí, pero yo sé que hay nombres encima de la mesa. Yo creo que Alfonso los diga. Sí, yo no los voy a decir.
No, ni yo tampoco.
Nombres, pues cualquiera de los 8 podrían ser.
Hay un favorito, claro.
Hay que recordar también.
Vamos a decirlo, no pasa nada. Estamos hablando de Semana Santa, de cofradía.
Pero,
hay un
Michel.
Favorito. Yo de favorito no sé nada.
Pero si me lo has dicho fuera de micro. Ah, qué cosa. Vale, que no te vas a mojar. Vaya. Uno que no se moja. ¿Os mojáis vosotros?
Sí, sí.
¿Chechu y Carlos?
Yo, Chechu Herrera, creo que es una...
Haces la quiniela.
Sí, Chechu Herrera está en Toledo.
Yo creo que Almazán bueno, puede ser un gran presidente.
Alfonso se ha rajado. Es que nos vamos.
Sí, pero vamos a recordar la pregunta y la respuesta.
Venga, dale.
No, la respuesta no la recuerdes. Recuerda solo
es
la pregunta.
Es que va a estar un poco apretada, ¿eh?
Bueno...
No se le pueden dejar los mandos, ¿eh?
Vamos a recordar la pregunta, esta vez pues patrocinada por nuestros amigos de Santa María, tienda de artículos cofrades. En el Prado, artículos religiosos, cofrades, también entra dentro de la terminología religiosa y cofrade. Hay que recordar que están los jardines del Prado justo al lado de nuestra catedral. Son 10 mascarillas.
Y donde hoy se ha visto unas fotos donde la dueña de esta tienda estaba barriendo la entrada de la catedral por toda la hoja caída de la granizada que hubo.
Sí, la verdad es que fue una catástrofe lo que se vivió en Ciudad Real y ojalá se da la declaración de zona catastrófica. Vamos a recordar la pregunta, si queréis.
Sí, por favor.
Sí. Este año la Virgen del Prado viste extraordinariamente a consecuencia pues de las fiestas tan atípicas que vamos a vivir este año, un manto corto. Tradicionalmente la Virgen del Prado viste mantos largos de procesión. Viste un manto corto que, como nos ha recordado Celia, se restauró, es de 1919 y se restauró en 2017. Se la vistió para el cincuentenario de la coronación con el manto corto de los Macron que actualmente viste. Bueno, pues esto es muy atípico, ver a nuestra Virgen del Prado con un manto corto en su paso, en su carroza. La pregunta es, ¿cuándo fue la otra vez anterior que la Virgen del Prado llevó este manto corto en su carroza?
Pues dicho queda, chicos, nos vamos. Disfrutad mañana del Día de la Virgen y acordaos de los que ya no están. Chechu.
Y hay que decir una cosa, que el muñidor de la COPE peregrinará junto a unos peregrinos desde Porzuna a Ciudad Real.
Sí, señor.
Ahí queda dicho.
Transmitirá.
Sí, sí. Transmitirá llegadas, salidas y lo duro de los veintitantos kilómetros que hay desde Porzuna a Ciudad Real.
Y todo lo contaremos aquí, como siempre, en el muñidor de COPE. Chicos, un placer.
Un fuerte abrazo, José
adiós,
Manuel.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Abrazos virtuales.